Este es un discurso como mini introducción. Este es un discurso del Rebe de Tafshin Yud Dalet, 1954. De los primeros años. El Rebe asume el liderazgo en 1951. Pero fue impreso 1988. Quiere decir, ¿qué quiere decir impreso? El Rebe decía los discursos, ¿sí?, en diferentes épocas del año, en diferentes momentos del año, Pesach, Shavuot, Shabbat, etc. Y esos discursos quedaban registrados, quedaban guardados, pero no, en hebreo se dice muga, no revisados por el Rebe. Estaban guardados, digamos, escritos a máquina. En alguna situación, bajo decisión del Rebe, le presentaban al Rebe un discurso escrito a máquina. El Rebe cambiaba algunas cosas, agregaba notas y se mandaba a imprimir para publicar. Entonces este discurso, si bien fue dicho en 1954, fue publicado, de vuelta, con correcciones y notas, 1988. Este es un discurso de Aharon Shel Pesach, de los últimos días, del último día de Pesach. Y es un discurso que, no, si no recuerdo mal, no tiene ni una vez la palabra Pesach. Pero, ¿qué tiene que ver lo que vamos a estudiar con Pesach? Lo que vamos a estudiar es sobre Mashiach, específicamente Mashiach. Y el último día de Pesach, la Haftarah, la lectura de los profetas que se lee después de la lectura de la Torah en Aharon Shel Pesach, habla de Mashiach. Y el versículo con el que empieza este discurso es un versículo de esa Haftarah de Ishaya. Ishaya es un profeta, fue un profeta, que habló muchísimo sobre Mashiach, muchísimo. Entre paréntesis, lamentablemente está, es uno de los más mal interpretados, de los peor interpretados, se podría decir, no sé cómo es, por los cristianos, diciendo que está hablando en realidad de otra cosa que ni me interesa mencionar ahora, etc. Pero en realidad no, está mal interpretado, está, en inglés se dice bias, está inclinado, una interpretación capciosa, inclinada, a decir como que yo digo hola y la gente quiere explicar que yo dije chau. Entonces terminan de alguna manera diciendo no, porque las letras en realidad cuando la palabra vuela, da dos vueltas, quiso decir chau. Yo dije hola, hola es hola y chau es chau. Por lo menos en castellano es así. Bueno, entonces si Yahya de vuelta habla un montón sobre Mashiach. Este es un versículo que está en una profecía de Yahya que se lee en Aharon Shel Pesach. ¿Estamos?
¿Yahya o Yahya?
Ishayahu.
Ishayahu.
Sí. Pero a veces le llama, el texto mismo a veces lo llama Ishaya y a veces Ishayahu le agrega una hey y una vav al final del nombre. La realidad es que el discurso tampoco habla de Aharon Shel Pesach. Así como no habla de Pesach, no habla de Aharon Shel Pesach. ¿Por qué en Aharon Shel Pesach, el último día de Pesach, se lee esa Haftarah? Porque dicen que en Aharon Shel Pesach hay una reflexión de Mashiach. Por eso el asunto de Mashiach es muy fuerte en Aharon Shel Pesach. Inclusive, en el último día de Pesach se hace lo que se llama Seudas Mashiach, la comida del Mashiach, que es una comida al final de Pesach que se come matzá y vino, se cantan nigunim, se cantan canciones, etc. Y la idea es que el Baal Shem Tov explicó que en ese último día de Pesach hay una fuerte energía de Mashiach. Por eso aparece esta Haftarah, por eso aparecen los conceptos de Mashiach. Ahora, el discurso en sí empieza hablando de Mashiach y termina hablando de Mashiach sobre qué clase de persona era. Y lo vamos a ver, vamos a entender. Pero en el medio habla de otra cosa. Como son todos los discursos, empiezan hablando de una cosa, terminan por otra. ¿De qué habla el discurso este en el medio? Como introducción, es un excelente discurso para entender los diferentes niveles que hay en la creación. Es un discurso en cierto sentido difícil, porque no habla tanto de, como se dice Hasidus, avoidas Hashem, el servicio a Dios, bueno, mejorá, hace una mitzvah más, portate bien, no te enojes, no habla de eso. Es un discurso que está más orientado a lo que se llama Haskala. Haskala quiere decir intelectualidad. En Hasidus hay dos partes, digamos, y los discursos a veces las mezclan, estas dos partes, ahora explico, a veces las mezclan, a veces un discurso habla solamente de una de las cosas o solamente de las otras cosas. Este es un discurso entonces que habla más de escala, más de lógica, pensamiento, filosofía, basada en la idea de cómo es que están todos los niveles superpuestos uno atrás del otro. Vamos a ir viéndolo, y el Rebe a lo largo del discurso uno puede ir viendo como dice, bueno, la explicación de esto, sea lo que fuera que es, la explicación de esto es en tal nivel. Y después dice, bueno, un nivel más de profundidad, la explicación es tal. Bueno, vamos a un nivel más de profundidad, la explicación es tal. Y uno va viendo como el Rebe está subiendo, por así decir, nivel a nivel hasta llegar a la esencia misma de Hashem. Y cómo en realidad todas las cosas que nosotros vemos acá abajo, todo lo que ocurre, inclusive físicamente hablando, la raíz de todo eso es un punto extremadamente elevado en la esencia de Hashem. Pero uno puede ir viendo la escalera a lo largo del discurso. Y en esa escalera se van, digamos, revelando y conociendo diferentes niveles, que puede servir después para entender otros discursos. Cuando se habla de tal nivel, uno ya sabe, ah, sí, estamos ubicados en tal lugar. Como quien dice, bueno, estamos en el edificio, bueno, pero ¿en qué piso estás? Bueno, estamos en el segundo piso, ok, listo, acá pasa tal cosa. ¿Y en el tercer piso qué pasa? En el tercer piso pasa tal otra cosa. ¿Y en el cuarto piso qué hacen? En el cuarto piso pasa tal otra empresa, que como los edificios que van teniendo, cada piso tiene una empresa diferente. Bueno, acá pasa lo mismo. En cada nivel, a medida que uno se va elevando, acercándose hacia la esencia de Hashem, va pasando otra cosa, tienen otros nombres y tienen otras cualidades. Esto es lo que vamos a ir viendo en el discurso. Vamos a empezar. El pasuk, el versículo dice así: Menach alav ruach havaye, ruach chokma ubina. Ahora traduzco: ruach eitza ugvura, ruach das viras Hashem, goimer, veshofat vetzedek dalim, goimer. El versículo dice así. De vuelta, Ishaya está hablando sobre Mashiach. ¿Qué clase de persona va a ser Mashiach? Es decir, Ishaya dice así: va a residir, va a residir sobre él un espíritu de Hashem. Eso es lo primero que dice. Va a tener el espíritu de Hashem. Y después empieza a detallar. No se contenta con decir, bueno, Dios está con él. No alcanza. ¿Qué clase de espíritu? Dice Ruach Hochma, sabiduría, un espíritu de sabiduría, un espíritu de bina, de comprensión, un espíritu de eitza, que literalmente se traduce como consejo, gvura, valentía, das, un espíritu de comprensión, iras Hashem, un espíritu de temor Hashem. Entonces primero, lo vamos a ver, el rey lo va a decir, yo lo digo para afuera para que sea más fácil de entender. Primero, Ishayahu dice, bueno, mira, hay una cosa general que es el espíritu de Dios en Mashiach. Ok, el espíritu de Hashem. Pues dice, pero ese espíritu de Hashem se expresa de la siguiente manera: Chochma, Bina, Eitzagura. Empieza a detallar la cosa. Y termina diciendo en el siguiente versículo, si no recuerdo mal: Veshofat Betzedek Dalim. Y va a juzgar con justicia a los pobres. Y después sigue diciendo otras cosas. Ishai, ¿sí? Ahora vamos al discurso propiamente dicho. Este fue el versículo con el que empieza el discurso. A través de que residan sobre Mashiach todos estos asuntos mencionados: Ruach Havaye, el espíritu de Hashem; Ruach Chochma Bina, el espíritu de sabiduría y entendimiento; Ruach Eitzah Gvura, el espíritu de consejo y de valentía, etc. A través de todas estas cosas, Mashiach va a poder juzgar en forma justa. Porque un juez que no tiene un poquitito de siata de Ishmaya, un poquitito de ayuda, estamos hablando de un juez, por lo menos dentro de un tribunal rabínico, los jueces, yo que se cagan lo que puedan, los jueces del país, pero un juez que no tiene siata de Ishmaya, un dayan, un juez judío, que no tiene ayuda de Hashem, y que no tiene sabiduría, y que no tiene comprensión, no es capaz de darse cuenta de lo que está pasando, ¿cómo va a ser para juzgar con justicia? Obviamente, sus juicios no van a ser con justicia. Si no sabes, no sabes, ¿qué vas a juzgar? Entonces, a través de que Mashiach va a tener todas estas cualidades, ahí va a poder juzgar, va a poder juzgar con justicia a los pobres. Bien, tenemos que entender, dice el Rebbe. Dije, oiga, aparentemente, a Shaychus de Mishpat Tzedek, le Chochma Bina, o Davka de Mishpat al Piseiche. La relación entre juzgar con justicia. Concepto de justicia simplemente de ser justo en un juicio. Lo que está bien, lo que está mal, independientemente de quién sea la persona que uno está, a quien el juez está juzgando. El concepto de juzgar con justicia está directamente relacionado a un juicio racional. ¿Cuándo aplicas la justicia? Bueno, escuchás lo que dice un contendiente, escuchás lo que dice el otro contendiente y pensás con el cerebro como juez y buscás quién tiene razón y quién no tiene razón, que cada uno traiga sus pruebas, mirás las pruebas y la lógica te va a dictar en forma directa quién tiene razón y quién no. de acuerdo a las pruebas. Los juicios en la Torá, sin meternos en la justicia del país, porque es otro ámbito, pero los juicios en la Torá son muy cortos en realidad, no son prolongados, llevan años y los abogados traen pruebas. Los juicios son muy cortos. Una persona dice una cosa, la otra persona dice otra cosa, ¿quién tiene pruebas? Ya está. Se analizan las pruebas, se analizan los testigos y otra cosa. Ya se emite un veredicto. Porque si vos no tenés pruebas para probar lo que estás diciendo, chao, tómatela. ¿Estamos? Entonces, un juicio con justicia está directamente relacionado a Jochma, Bina, Eitza. Tenés que ser sabio. Pero al respecto de Mashiach está escrito en el mismo lugar en Ishaya. Mashiach dice el texto, traducido literal, va a oler con temor a Dios. ¿Qué significa oler con temor a Dios? Con la nariz, temor a Dios, ¿qué tiene que ver? El Talmud explica, Mashiach va a oler a la persona y va a juzgar directamente. Quiere decir que el nivel espiritual de él le va a permitir no tener que recurrir a las pruebas y los testigos. Él huele, literalmente como suena, ¿sí? Huele y ya juzga, ya sabe quién tiene razón y quién no. Obviamente eso no es algo lógico. Es algo de Mashiach, que nosotros que somos seres humanos comunes y corrientes, olemos y a lo sumo olemos la transpiración de los contendientes, pero no sabemos quién tiene razón y quién no. Mashiach, Moirach Badoin. Él huele y ya sabe cuál es el...
Percibe.
Sí. Sí. Pero lo PM es, yo puedo percibir algo y me están mintiendo y no me voy a dar cuenta.
Pero en hebreo dice... Está aquí, en hebreo se dice Mariach. Mariach está...
No sí, está, es la misma expresión.
Es la misma.
Es la misma expresión. Sale de este versículo, va a Arijo y Beirat Hashem. Va a oler con tu moralidad.
O sea,
con Ashram, Shem. Sí, sí. No, obviamente es algo que viene de Dios, esto sin duda, por eso nosotros no lo tenemos. Es algo de magia. Pero el punto es, mano y gea le mishpat ze, shalpireach, ruachoch mubina. ¿Qué importancia tiene si Mashiach va a juzgar con el olor? ¿Qué importancia tiene que sea sabio? O sea, de vuelta, el versículo decía Mashiach va a tener espíritu de Hashem, Mashiach va a tener Jochma, va a tener Bina, va a tener Eitza, va a tener Gvura. Mashiach tiene un montón de cosas. Y después, porque tiene todo eso, va a juzgar con justicia. ¡Pah! ¡Qué fenómeno Mashiach! Pero en realidad, sabemos que Mashiach, en el versículo siguiente, los dos versículos siguientes, no recuerdo exacto, dice que él va a oler y va a juzgar. Entonces, primero dice que ¿por qué juzga con justicia? Porque es un sabio y tiene un montón de cualidades, pero digamos, resumiendo, sabio. Pero después dice que no necesita sabiduría para juzgar, porque huele y juzga. Entonces, ¿por qué Mashiach tuvo que tener todas estas cualidades, sabiduría, entendimiento, etcétera, para juzgar cuando no las necesita? Porque tiene algo superior que, como decís vos, viene de Ruach Hashem, viene de parte del espíritu de Hashem, que se inviste en él y en Mashiach. ¿Ok? Es una persona especial. Pero entonces, ¿para qué necesita Jochma y Bina? Sabiduría. ¿Qué importancia tiene? Directamente huele y ya juzgó. ¿Se entiende la pregunta? La explicación es así. El Rebbe va a dar la explicación en cuatro líneas. No la va a explicar. Y a lo largo de todo el discurso va a explicar esta idea. Pero primero lo va a decir en cuatro líneas. Entonces, yo las voy a traducir. Voy a decir lo que está escrito. Voy a tratar de explicarlo, pero en forma muy breve, porque todo el objetivo del discurso es explicar estas cuatro líneas. ¿Estamos? De Aíñano, la idea es así. De Ruba Javaye, Uinyan Kloli. El espíritu de Hashem que va a recibir sobre Mashiach es algo general. El espíritu de Hashem que contiene montones de cosas. Amshachas el Okus, una proyección de Dios en Mashiach. Verúa, Jochma, Bina, etc. Y el espíritu de Jochma, de sabiduría, de Bina, de entendimiento, etc. Emapratim anim shachim mehaklal de Ruach Havaye. Son detalles que se proyectan de la regla general del espíritu de Hashem. Es como si dijésemos, bueno, ¿qué tiene este tipo? Este tipo fue tocado por la varita de Hashem. ¡Oh, qué impresionante! Entonces, ¿qué hace? Bueno, entonces tiene sabiduría, tiene entendimiento, es capaz de dar consejo, tiene valentía. Son todos detalles que surgen del hecho de que fue tocado, por así decir, por la varita mágica de ayer. ¿Se entiende? Está la cosa general, klal uprat, la cosa general y el detalle. Esta es la relación que tiene sabiduría y entendimiento, etcétera, con el hecho de que Mashiach va a juzgar con justicia. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra si dijimos que Mashiach huele y ya juzga? ¿Para qué necesita sabiduría? Porque la sabiduría y el entendimiento que cuando se proyectan de la regla general del espíritu de Hashem, son de otra manera totalmente más elevada. Ahora explico esto, vamos a terminar la línea y explico. Y tienen relación la sabiduría, el entendimiento, etcétera, todo el resto de las cualidades, no solamente con el juicio, con juzgar en forma intelectual, sino que también con juzgar a partir del aroma, del olor, como dice sobre Mashiach, que va a oler y va a juzgar. ¿Qué está diciendo Rebe? De vuelta, todo el discurso para explicar estas cuatro líneas. Pero lo que Rebe está diciendo es lo siguiente, básicamente, para dar un ejemplo simple. No es lo mismo una persona que estudia un asunto determinado por sus propios medios, como si fuese un autodidacta, estudia por sus propios medios y aprende un asunto determinado, que una persona que adquiere un conocimiento porque alguien que ya tiene ese conocimiento previo se lo da. Todo tiene ventajas y desventajas. Cuando uno es autodidacta y aprende un asunto por sí mismo, lo aprecia mucho más que cuando se lo dan por arriba. Como un chico que le regalas un juguete y no lo aprecia, lo tira, lo rompe. ¡Ay, Tati, se rompió el juguete! ¿Qué va a hacer? Pero si el chico tuvo que trabajar, por ejemplo, levantar los platos toda la cena durante, no sé, una semana, el chico hizo su trabajo al nivel de un chico y se ganó el juguete, te aseguro que no lo rompe. Se le puede caer y justo se rompió, pero lo cuida.
Lo que fácil viene, fácil se va.
Lo que fácil viene, fácil se va. Correcto. Y la Gemara dice la misma idea. Una persona prefiere una propia medida de él, tipo como si fuese un kilo de harina propio, que 9 kilos del otro. Porque el propio lo hice yo. Lo gané yo, y es mío. Los 9 kilos me lo regalaron, entonces no tiene valor. O tiene por lo menos menos valor. Entonces, este es un ejemplo nada más. Tiene sus problemáticas el ejemplo. Pero la idea es, no es lo mismo que Mashiach tenga por sí mismo Jochma y Bina, sabiduría, entendimiento, etc. Porque Mashiach no va a ser un perejil cualquiera que viene y dijo, ah, pero yo soy Mashiach, de repente tiene... Va a ser una persona que estudia Toira, una persona que enseña Toira a las demás personas. Con el Rambam trae, Maimónides trae varias descripciones y varios asuntos de Mashiach. Tiene que reconstruir el Beis Hamikdash, tiene que hacer que los Yehudim estudien Toira. Tiene que llevar a todos los Yehudim a Yerushalayim, a Eretz Israel. Tiene que luchar las guerras de Hashem. O sea, Mashiach por sí solo ya es una persona elevada. En adición a esa elevación propia que Mashiach tiene, además, va a residir sobre él un espíritu de Hashem. ¿Y ese espíritu de Hashem qué tiene? Tiene Jochma, tiene Bina. ¿Pero no dijimos que Mashiach ya tenía todo esto? Sí. Pero no es lo mismo la sabiduría que Mashiach tiene por sí mismo que la sabiduría que se proyecta del espíritu de Hashem que reside sobre Mashiach. No es lo mismo. Una cosa es lo que Mashiach como criatura, como ser humano, normal, como cualquiera de nosotros, tiene una neyama especial, es mucho más elevado, etcétera, pero no deja de ser un ser humano. No es lo mismo lo que Mashiach logró por sus propios esfuerzos que lo que Hashem le hace residir sobre él al declararlo o al revelarlo como Mashiach. No es lo mismo. Entonces, esto es lo que está respondiendo el Rebe acá. Es verdad, Mashiach huele y juzga. Entonces, aparentemente no necesita sabiduría, porque no es una cuestión racional como juzga. No te equivoques. Porque la sabiduría sí la va a necesitar. La sabiduría que Mashiach va a tener es una sabiduría muy, muy superior, mucho más elevada que la sabiduría normal que va a tener cualquier persona. Entonces la va a usar inclusive en su juicio por aroma, por olor. ¿Estamos? Bien. Quizás simplemente para dar un ejemplo más, es solo para entender el Erej, la comparación de una cosa con la otra. No un ejemplo sobre Mashiach ni nada por el estilo, simplemente para entender que hay asuntos que se llaman exactamente igual, pero en diferente nivel significan otra cosa. No es lo mismo. Nosotros podemos hablar acá y hacer grandes negocios entre nosotros, y juntamos mucha plata entre nosotros, y estamos contentos porque nos hicimos ricos y qué sé yo, pero no estamos ni cerca de la riqueza, qué sé yo, por decir cualquier persona, de Bill Gates, el tipo más rico del mundo. No estamos ni cerca. Puede ser que vivamos muy bien, y tenemos un par de coches, y una casa grande, y compramos ropa cara, y nos vestimos con ropa, y todo lo que quieras, pero no estamos ni cerca. Entonces, si vos preguntás, che, esta gente, este grupo de gente, ¿tiene plata? Esta gente tiene un montón de plata. Se van todos los veranos a Miami, y se van, qué sé yo, y se compran siempre un auto nuevo, tienen un montón de plata. ¿Son ricos? Son ricos. En un ambiente, sacá a esa gente y compararlo con la gente más rica del mundo, y son unos pobres tipos que no tienen nada. ¡Cero! Entonces, la riqueza dependiendo de qué nivel estás hablando, puede querer decir riqueza, o inclusive puede querer decir pobreza. Porque si vos te vas a comparar de vuelta con el tipo más rico de todo el mundo, ¿qué te compras un auto nuevo todos los días? Yo me puedo comprar una ciudad si quiero. La ciudad entera me la compro para mí, y manejo todas las cosas que pasan en la ciudad. Como que es otro nivel, ¿ok? Totalmente otro nivel. Lo mismo pasa acá con la jojma. No es lo mismo la jojma que Mashiach tiene por sí mismo que la jojma que Hashem le da a Mashiach. ¿Y de dónde sale la jojma que Hashem le da a Mashiach? De Ruach Hashem, del espíritu de Hashem que reside sobre Mashiach. A ser diferente. ¿Estamos? Vamos. ¿Veis? Segundo asunto. Para entender todo esto, ¿sí? Toda esta idea de la jojma, ¿qué es? ¿Qué es? Bien. יובן זה באקדים מה שאמרו רזל אוילן זה ברוך הוא למיילה מיילה עדן קייץ למטה מטה עדן תכליס דיחרו נטר סביוס אין קבלה זאת אומרת פרסה זה קבלה Vamos a entender todo esto primero entendiendo lo que dijeron nuestros sabios. Nuestros sabios dicen así, traducido literal. La luz infinita de Hashem, arriba, arriba, sin límite, y abajo, abajo, sin fin. Cuando en hebreo se repite una palabra, esto es clásico en la Torá, aparece muchísimas veces, es como enfatizando el asunto, que el asunto es así, es constante. Entonces, la traducción correcta, no literal, sería: la luz infinita de Hashem está arriba, elevada, sin límite, y está aquí abajo, hasta lo más bajo que hay, sin fin. No hay nada que se oponga, digamos, no hay nada que impida que la energía de Hashem esté en cualquier lado. Eso es lo que quiere decir básicamente el Tikkun HaZohar, que es de donde sale esto. Es sabido, cuando somos precisos en este asunto, es sabido lo que preguntan nuestros sabios. El asunto de arriba y abajo, no solamente arriba, cuando decimos arriba es espiritual y abajo es material, inclusive dentro del mundo espiritual, arriba y abajo, en el mundo espiritual mismo, es un límite. Cuando decís arriba es porque no es abajo. Cuando decís abajo, es porque no es arriba. Quiere decir que estás definiendo y poniendo límites a las diferentes cuestiones. Y estás diciendo, hasta acá llega arriba, y a partir de acá empieza abajo. Arriba y abajo significa gvul, límites. ¿Cómo podemos decir en el infinito, que no tiene límites, que está arriba y que está abajo? Dios no tiene límites. Frente a Dios no existe ni arriba ni abajo. Entonces, ¿qué quiere decir que la luz infinita de Hashem está tanto arriba como abajo? Frente a Hashem no hay límites. No tiene sentido hablar de límites, no tiene sentido hablar de definiciones. Sí, está arriba, pero no está abajo. ¿Se entiende el problema? El problema conceptual. Le Jaira, aparentemente, Haya Epshalayma, Shainyan Mailumata, Ubailamois, Belay Beinsa. Aparentemente la respuesta sería, vamos a ver que no es, pero la respuesta sería que arriba y abajo es en los mundos. Los mundos sí tienen arriba y abajo. Hay mundos espirituales más refinados, y este mundo material es el tuje, digamos, de todos los mundos. Aquí abajo está todo lo que allí me está oculto, no está refinado, es nuestro trabajo refinarlo, etc. Y no en la luz infinita de Hashem. Vea Peirush, Deren Zeble Maila, Jule Le Mate, Jule, Usheunim, So Mispashet, Mejor las Dargas y Mejor las Lamos. Y la idea de la frase del Tikkun HaZohar es, cuando dice que Dios, la luz infinita de Hashem está arriba y está abajo, es que Dios se esparce y se encuentra tanto arriba como abajo, en todos los niveles. Aparentemente eso es lo que quiere decir el Tikkun HaZohar. No es que Dios tiene arriba y abajo, sino que Dios está tanto arriba como abajo. Sencillo, ¿verdad? Le mailo mailo a den Keitz, arriba, muy arriba, sin límite. Le mato mato a den Tachlis, y abajo, abajo, sin fin. Está en todos lados Hashem. Aparentemente, eso es lo que quiere decir el Zohar. Sin embargo, si esa fuese la respuesta, debería haber dicho de una forma mucho más simple: no hay lugar donde Dios no esté. Y ya está. Tiene que decir arriba, arriba, abajo, abajo, en Ketz, en Tachlis, sin fin, sin límite. ¿Cuántas palabras tenés que usar para decir algo simple? Dios está en todos lados. Listo. Y todos lados incluye todo, arriba y abajo. El hecho de que el Zohar eligió una frase larga quiere decir que te está tratando de decir alguna otra cosa. ¿Estamos? El aire maila la mata, Julio, tendría que haber dicho arriba, abajo, etc. Shemehale klishneinyamin, Julio, está repartiendo, existe arriba, existe abajo. El Zohar está tratando de decir alguna otra cosa. Y tenemos que tratar de entender qué es lo que está tratando, qué es lo que quiere decir el Zohar. ¿Estamos? Ahora bien, la última línea. Admur Maharaj Mevar, el Rebbe Maharaj, el cuarto Rebbe de Chabad, Shmuel se llamaba, explica de la siguiente manera: para poder entender este asunto, que Hashem está, la luz infinita de Hashem está arriba sin fin y abajo sin límite, etc. Y Ishlehaktim, primero hay que hablar de otra cosa. Esto es clásico en todos los Maimonides. Bueno, para entender esto hablamos de otra cosa. Para entender otra cosa hablamos de otra cosa. ¿Qué hay que entender primero? Inyan Atzilus Bia.
Ahí viene la.
Paso a paso. Todavía no llegamos.
Sí, ¿no llegamos al ascenso eso que dijiste?
No, ya pasó. Tenemos que entender primero el asunto de Atzilus y Bia. Bia es Bria y Atzilus y así. Ha sabido en Kabbalah. Kabbalah habla de cuatro mundos. Que vemos en realidad de infinitos mundos. Pero esos infinitos mundos se dividen en general, y vamos a ver, ahí sí vamos a empezar a subir nivel a nivel. En general se dividen en cuatro mundos. Atzilus es el más elevado. Atzilus significa emanación. Y significa Etzloi, cercano a Hashem. Es un nivel en el cual está muy muy cercano a Hashem. Después de Atzilus viene Bria. Bria quiere decir creación. En donde ya no está tan cercano a Hashem y ya existe el concepto de un Yesh, de una existencia. En Atzilus lo único que existe es Hashem. No hay una percepción de que hay otra cosa excepto Hashem. Ese es el mundo de Atzilus. El mundo de Bria, ya hay un Yesh, ya hay un algo. Que ya lo único que hay no es Hashem, sino que hay un Hashem creando algo. El mundo de Yetzira significa formación, está por debajo de los otros dos mencionados. Yetzira significa formación y es un mundo en el cual esa existencia de Bria, del mundo anterior, toma forma. En el mundo de Bria es como si fuese un goylem, una cosa amorfa. Pero es un yesh, es algo que existe, pero no tiene forma. En el mundo de Yetzira ya tiene forma. Y en el mundo de Asiya, que es el último mundo, ya es concreto, físico, material, real, entre comillas, como nosotros lo percibimos. ¿Estamos? Cuatro mundos, Atzilus, Bria, Yetzira y Asiya.
¿Tiene algo que ver con el pensamiento? ¿El pensamiento, por ejemplo, viene de algún mundo?
Vamos a ver que el Rebbe va a hablar de Machshava, Dibur y Maise, pensamiento, palabra y acción, y están relacionados con estas cosas, sí. Sí. Ahora bien, en general, estos cuatro mundos se observan en dos grupos. Atzilus es por un lado, y Bria y Yetzira y Asiya por el otro lado. Se analizan en dos grupos diferentes. ¿Por qué? Vamos a ver algún detalle acá, pero para entender la idea. Porque Atzilus, como yo dije recién, es Etzlai, Besamuch, está cercano a Hashem. La única percepción que hay es Hashem. En el lenguaje que aparece en Hasidus es que en realidad Atzilus es Gilui Ahelem. Es el ocultamiento, la revelación del ocultamiento. No es una creación concreta fuera de Hashem. Sino que es simplemente algo que se reveló de Hashem. No es algo externo a Hashem. Lo que en ese caso con Bria y Yetzira y Asiya, ya es algo concreto, entre comillas, fuera de Hashem. No existe nada fuera de Hashem, pero la percepción, la sensación en esos mundos es que son algo separado de Hashem. Y Dios lo crea así a propósito para poder crearnos a nosotros, que nos sentimos criaturas separadas de Hashem. Y tenemos que hacer toda una voida, todo un trabajo de davenen, de rezar todos los días, etc., para acercarnos a Hashem. Porque tenemos esa percepción de que estamos lejos de Hashem. separado de Hashem. Al punto tal llega esa percepción que ni siquiera nos damos cuenta que Hashem es el que nos da vida y constantemente. No lo sentimos. No nos damos cuenta. Tan separados, digamos, estamos de Hashem. Esos son los mundos de Atzilus, diría así. Atzilus, si pudiésemos de alguna manera vivir y sentir la sensación que se siente ahí, no nos sentiríamos a nosotros mismos, solamente a Hashem. Nos sentiríamos uno con Hashem. ¿Estamos?
Eso, bien. Eso es como Hashem. Va a pasar algo así.
Se va a revelar a Atzilus en la época Mashiach, sí señor. Entonces, estos cuatro mundos se analizan en dos grupos. Por un lado, Atzilus, que es el que más cercano está a Hashem. Por el otro lado, Bria y Tzilus, el que más lejano está. De Ajilus, ven Atzilus de Bria. La diferencia que hay entre el mundo de Atzilus y el mundo de Bria y Tzilus, esos tres juntos, porque de Ise Betikun y Zoyar, es como está escrito en el Zoyar, en el pasaje Eliyahu, en la frase que Eliyahu explicó, esto se lee siempre antes de Shabes, antes de Minjá. El día anterior a Shabes se lee todo un texto cabalístico, místico, etc. El rey va a analizar un poquitito este texto. ¿Qué dice ahí en el Zohar? Varios cuerpos, Kama Gufin, varios cuerpos, Tekines Loin, estableciste, de Iskiriu Gufin, que se llaman cuerpos, Legabe Levushin, frente a las ropas, de Mehasian Alehain, que cubren esos cuerpos. Entonces acá aprendimos, el Zohar dice que existe cuerpo y ropa que cubre sobre el cuerpo. Ahora vamos a ver de qué está hablando, pero esto es lo que dice el Zohar. El cuerpo y las ropas que cubren el cuerpo. She'es el Sir de Atzilus, las 10 sefirot del mundo de Atzilus en Gufin, se llaman cuerpos. Ubia, Bria y Tzilayasia, Gama es el Sir de Bia, inclusive las 10 sefirot del mundo de Bia, ahora explico esto, en Levushim, le'es el Sir de Atzilus, son como ropas para las 10 sefirot del mundo de Atzilus, She'mislavshes miskases ba'em, que se invisten y son cubiertas en las 10 sefirot del mundo de Bria y Tzilayasia. ¿Ok? La idea es así, para simplificar la cosa. Primero que nada, por si alguno no lo recuerda, no lo entiende, etc., ¿qué es una esfera? Una esfera, la traducción literal de esfera es esfera o brillo, una piedra brillante, zafir. ¿Qué es una esfera? Una esfera es una expresión de Hashem. Hashem mostrándose como Jajam, como sabio. Hashem mostrándose como Navoin, como entendedor. Hashem mostrándose como Hasdan, como bondadoso, como Gibber, como poderoso, o valiente, o fuerte, etc. Hay 10 sefirot, son 10 sefirot diferentes, 10 expresiones de Hashem. Y el ejemplo que se trae en Kabbalah, se trae en Hasidus también, copiado, digamos, traído de Kabbalah, es el Pardes trae este ejemplo, como dice el cordobero, Ramak. De vos tenés vasos que tiene cada uno vidrio de diferente color, un vaso de vidrio azul, un vaso de vidrio rojo, un vaso de vidrio blanco, y así sucesivamente, y vos pones agua dentro de esos vasos, y el agua, que en realidad es incolora, parece tomar el color del vaso. Y vos mirás al vaso y al agua y parece agua azul, agua roja, agua blanca, y así sucesivamente, agua amarilla, etc. Pero en realidad el agua es incolora. En realidad el agua no adquiere color tampoco al ser puesta dentro del vaso. Para el observador externo, digamos, el agua tiene un color, porque se ve ese agua a través del vaso. Pero el agua no tiene color. Y no es modificada por el vaso tampoco. ¿Estamos? Bien, esto es una esfera. El vaso es la idea de la esfera, que expresa algo de Hashem, pero no quiere decir que Hashem es eso, y no quiere decir que Hashem es modificado por eso de ninguna manera. No quiere decir que Hashem es sabio, pero no es otra cosa. No. Es como Hashem se expresa a través de la esfera de Jochma. Es como Hashem se expresa a través de la esfera de Bina. ¿Estamos? Bien.
Es como que uno, cuando quiere explicar al alumno algo, tiene que bajar la idea.
Sí.
A un nivel que el alumno puede entender.
Claro que sí.
Entonces, como buscar un color para que...
Un mashal, decís vos, un ejemplo para que el alumno entienda el concepto. Claro. Esto es lo que acabo de citar de Ramak, de Moshe Cordovero. Es un ejemplo de lo que es una esfera, por lo menos de un aspecto de la esfera, ¿no? En todos los asuntos. Entonces, dijimos que hay 10 sefirot en el mundo de Atzilus, pero he aquí, cada uno de los mundos tiene sus propias 10 sefirot. Están las 10 sefirot del mundo de Atzilus, las 10 sefirot del mundo de Bria, las 10 sefirot del mundo de Yetzira, las 10 sefirot del mundo de Asiya. ¿Estamos? Bien. Las 10 sefirot del mundo de Atsilus, en el nivel en el que estamos ahora, son como si fuesen el agua. Que no tiene color, que no tiene forma, y se inviste en un recipiente, en una ropa, por así decir, que son las sefirot del mundo de Bria, Yetzira y Asiya, que cubren y tapan a este agua, a este famoso agua, como el vaso que cubre el agua. De la misma manera, las 10 sefirot del mundo de Bria y Tzilasía cubren y tapan a las 10 sefirot del mundo de Atsilus, que están investidas dentro de ellos como el agua está dentro del vaso. O, en el ejemplo que está trayendo acá al Rebe, yo mencioné con el ejemplo del agua del vaso porque es el ejemplo que yo traje de la sefirot, pero en lo que dice acá al Rebe, y más sencillo, está citado literalmente del Tikkun Zohar, como un cuerpo y una ropa. La ropa cubre al cuerpo y tapa el cuerpo. Por eso uno se viste, para no mostrar todo el cuerpo. Si no, andaríamos todos desnudos por la calle. Entonces uno se viste con ropa. ¿Qué es lo que pasa conceptualmente hablando? El cuerpo está metido dentro de la ropa. ¿Verdad? Bien, lo mismo pasa acá. Las 10 sefirot del mundo de Atsilus están metidas, son el cuerpo, y están metidas en las 10 sefirot del mundo de Bria, Atsilus y Asiya. Entonces se llama cuerpo a las sefirot de Atsilus y se llama ropas a las sefirot de Bria y Tzilesia. ¿Estamos? Esto es lo que el rey acaba de traer. Un mevá era Admonazaken y explica al alter rebe. Metíbulo más que el pasaje Eliyahu en su discurso que explica esta frase del Tikkun HaZohar de Ajil, Ben Gufin, Ulebushin, Atsilus Ubiya. La diferencia que hay entre cuerpo y ropa, que es la diferencia que hay entre el mundo de Atsilus y los otros tres mundos, Priya, Yetzira y Asiya, Yuba, Meahilu, Shebenguf, Lelebush, Kimoshuba, Adam. Lo vamos a entender entendiendo la diferencia que hay en forma concreta en el ser humano entre cuerpo y ropa. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Vivisar Hazeleka, como dijo Ioif, de mi propia carne voy a poder entender a Dios, voy a poder ver a Dios, quiere decir que a través de que nosotros entendamos cómo nosotros mismos funcionamos, vamos a entender cómo Dios funciona, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem. Entonces, ¿cómo funcionan las ropas y el cuerpo en el ser humano? De Guf, Adam, el cuerpo del hombre, y Meyoy, Serak, Lebush, Lenefesh, a pesar de que no es más el cuerpo, no es más que una ropa para el alma, como Shekosu, como está escrito, y lo dijo también, Oiru Basar Talvisheini, me vestiste, dice Ioif, de piel y carne. ¿Qué quiere decir me vestiste? Quiere decir que yo soy algo que no soy la piel y la carne, soy otra cosa, la Neyome, el alma. El alma está investida dentro del cuerpo. Entonces, a pesar de que el cuerpo no es más que un Levush Lanefesh, así empieza la línea, Rak Levush Lanefesh, no es más que una ropa para el alma, un meyuja de manefesh, sin embargo está unida al alma. No puede separar entre el cuerpo y el alma. La persona se moriría. No se puede sacar. Masheen, que no le bushim, lo que no es el caso con las ropas, hemnifradim y adam, están separadas, gambe kufa adam, están separadas inclusive del cuerpo de la persona. Esta ropa no me gustó más, me la ensucié, me la saco y me pongo otra. Pero si el cuerpo no me gustó, hay gente que se opera la nariz y estas cosas. Dios libre y guarde si hay un accidente y una razón concreta por la cual operarse. Estoy hablando de estética específicamente. Bueno, un accidente, una persona que se quemó, yo no sé qué sé cuánto, es muy importante y está bien. Pero porque no me gusta mi nariz, ¿no? Aprende a vivir con la nariz que tenés. ¿Qué problema tenés? No te puedes cambiar, no existe cambiar esas cosas. Esto es lo que yo te digo. ¿Se entiende entonces la diferencia entre ropa y cuerpo? La ropa se puede sacar y poner, y el cuerpo no. Ahora empezamos a subir la escalera, ahora sí empezamos. Primero dijimos, bueno, cuerpo es una ropa para el alma. Buenísimo. Y la ropa cubre al cuerpo. Ok, hasta acá estamos todo bien. Ahora el rebe dijo, bueno, pará, deja el cuerpo de lado. Vamos solamente al mundo, a circunscribirnos en el mundo espiritual. Existe cuerpo y alma en la espiritualidad también. ¿Cómo es? Vejine, ahora le leo de vuelta. Vejine, aña de gufulebushim, ugambes, coijas, arruchim, shemishachim, anefesh. El asunto de cuerpo y ropas también se ve expresado. en las capacidades espirituales que se proyectan del alma. ¿Cómo son? De Seichelumidois en Maguf Shel Nefjadam. El intelecto y las emociones de la persona son el cuerpo del alma. Y pensamiento, palabra y acción son las ropas del alma. ¿Se entiende cómo el Rebe subió de nivel? De vuelta. En este nivel que estamos ahora, en un ratito vamos a ver que hay más, pero en este nivel que estamos ahora, ¿qué es el alma? Inclusive en el Tania, cuando se habla de la esencia del alma, ¿qué es la esencia del alma en este nivel? ¿Qué es la esencia del alma? Intelecto y emociones. Esto es lo que vos sos. Tu cerebro, o sea, no estoy hablando de la materia gris, sino tu capacidad de pensar, de entender cosas, y tu capacidad de sentir. Esto es lo que vos sos realmente. Ahora, lo que vos pensás, y lo que vos decís, y lo que vos hacés, no es lo que sos. Es como vos te expresás. El alma se expresa a través de tres levushim, así empieza el Tanya, a través de tres vestimentas: pensamiento, palabra y acción. El pensamiento también es una expresión del alma, pero se puede cambiar. Todas esas tres cosas se pueden cambiar. El rey va a dar más detalles, por eso yo no me quiero meter en demasiado, para no adelantar las cosas, pero te lo puedes sacar tranquilamente, cállate la boca y mirá qué rápido que te sacaste la vestimenta de Dibur. No hagas nada, mirá qué rápido que te sacaste la vestimenta de maize, de acción. Machshava es un poco diferente, pensamiento diferente, lo vamos a ver. No se puede sacar, se puede cambiar, pero no importa. Digamos que son ropas del alma. Pero el intelecto, tu capacidad intelectual, tu capacidad sentimental, no te la puedes sacar de encima. Es lo que sos. No es intercambiable. Es como dijimos anteriormente sobre el cuerpo. No es cambiable, es lo que es, ya está. Este más alto, este más bajo, este más gordo, flaco, lo que sea. Este más lindo, este más feo. Bueno, gordo y flaco se puede cambiar. Come más o come menos, pero hay ciertas cuestiones que se pueden cambiar. Yo soy pelado, es pelado, ya está. No hay nada que hacer al respecto. Puedo injertar unos pelos ahí horribles que queda feísimo y ando por la calle diciendo que tengo pelos. Esto es lo que soy, ya está.
Pero en directo sí se puede mejorar.
Existe Hagdal Zakoyhoes, existe el crecimiento de las capacidades. Nosotros estudiamos todo un discurso hasídico sobre Moijin de Gadlus y Moijin de Katnus. El intelecto de grandeza, el intelecto de pequeñez. Que la idea de la pequeñez intelectual es cuando uno no puede soportar que otro diga diferente que uno. Como los chicos que no soportan que le decís que no. Tiene que ser como él dice. Y Moijin de Gadlus, el intelecto crecido, digamos, de adulto, es cuando ya puede por lo menos entender que hay otro que piensa diferente y se puede tener una conversación sana, cada uno probando por qué opina de la manera que opina, o inclusive se puede cambiar de opinión. Bueno, pensaba hasta hoy así, mañana pienso así, y por tal razón, somos gente de Carlos, puede crecer, pero esencialmente va a crecer tanto cuanto sea su verdadera capacidad intelectual. Es como un chico y un adulto, cuando ese chico crece y se vuelve adulto. Cuando era un chico no entendía cómo se suma, y no entendía cómo se resta. ¿Qué quiere decir? ¿Que nunca lo va a entender? No, espera, que crezca, porque en el potencial tiene la capacidad de entenderlo. Pero si un chico, Dios libre y guarde, tiene un problema intelectual por el cual está disminuido intelectualmente hablando, no es que un día va a crecer y lo va a entender. Lo siento mucho. Esta persona va a crecer y hay ciertas cosas que nunca las va a entender. Has Shalom, Dios libre y guarde, pero porque tiene un problema específico. Pero no está en su potencial siquiera. No está en su potencial. Y esto, entre paréntesis, es interesantísimo.
Hasta que entre los sentimientos y la intelectual puede entender, ¿no?
Sí, hasta el potencial máximo que puede llegar. Yo lo que iba a mencionar es interesante. La verdadera, no quiere decir que uno esté en ese nivel ni nada por el estilo, todo muy lejos, pero la verdadera sabiduría de un maestro, la verdadera profesión, el verdadero oficio de un maestro es poder ver el full potential, el potencial completo y absoluto de un determinado alumno, o de todos los alumnos, y llevar a cada uno de esos alumnos al máximo potencial que puede dar. Eso es realmente un maestro. No enseñar, uno más uno es dos, se da vuelta y escribe en el pizarrón. Si uno más uno, dos, hoy es el día tal, chicos copien. Eso es información. Hoy en día la información ni siquiera necesitas al maestro. Abrí en Google y te va a decir más de lo que cualquier maestro pueda saber. Porque tiene toda la información y millones de... No ese es el Kunz, no es esa la cuestión. Sino que la cuestión es poder realmente concretar el potencial de cada uno de los chicos. No es fácil, muy difícil. Muy difícil. Tienes que tener tiempo y la sociedad de hoy en día no tiene tiempo. Las cosas tienen que ser todas salir en serie, uno tras del otro, vamos. Todos tienen que saber sumar acá, listo, ok. Todos tienen que saber restar, bueno. ¿Cuál es el objetivo del año? Todos tienen que saber dividir. Pero si había un pibe que el primer día del año ya entendió cómo se divide, se perdió todo el resto del año. El objetivo del año era dividir, por dar un ejemplo cualquiera. Y el chico este lo entendió en las primeras tres clases, ¿y qué hace el resto del año? Se aburre. Y empieza a hacer lío, porque se aburrió. Típico. Pero no porque es liero por naturaleza, porque ya entendió. ¿Y ahora? Entonces, si el maestro se da cuenta de cómo funciona ese chico, enseguida le tiene que dar otras tareas, más, y exigirle más, porque ese chico puede dar más. Ahí no está dentro de la currícula oficial, el objetivo del año lectivo. ¿A mí qué me importa? Pues los chicos son todos diferentes. Unos pueden dar más, otros pueden dar menos. Y el que puede dar más, le tenés que exigir más. Para que ese chico realmente crezca. Si no, ¿para qué está yendo a la escuela? Pero bueno, nos fuimos un poco por las ramas, con la cuestión del potencial. La idea entonces es, ¿qué es en este nivel? ¿Qué es una persona? Intelecto y emoción. Su capacidad intelectual, su capacidad emocional, sentimental. ¿Y cómo se expresa eso? Machshava, dibur y maise. Pensamiento, palabra y acción. ¿Estamos? Bien. Ve ahí, ¿no? Estamos en la línea que empieza con Machshava, dibur y maise. La realidad es que el alma propiamente dicha está muy por encima del intelecto y las emociones. Pero el intelecto y las emociones no son más que ropas para el alma. El Rebbe está subiendo, ¿sí? Paso a paso. Ya habíamos dicho en el nivel anterior, es importante entender cada uno en su momento, porque si no estamos perdidos. En el nivel anterior dijimos, ¿qué es una persona? Su cuerpo. Eso es una persona, el cuerpo. ¿Y qué se pone arriba? Ropa, para tapar el cuerpo. Y el Rebbe agregó, sí, pero no te olvides que el cuerpo no es más que una ropa para el alma. Entonces ahora son tres componentes. ¿Qué es una persona? Alma. El alma está tapada por el cuerpo, o sea, el alma está investida en el cuerpo. Y el cuerpo está tapado por las ropas. Buenísimo. Vamos a subir un nivel. Dijimos que teníamos alma, cuerpo, ropa. Vamos a subir un nivel. Ahora tenemos seis glumidois, intelecto, emociones, machshava, dibur, maise, pensamiento, palabra y acción. Son dos componentes. ¿Y el tercero cuál es? El tercero es un nivel superior del alma. El alma está por encima de seis glumidois, por encima del intelecto y las emociones. El intelecto y emociones son como el cuerpo que cubre al alma. ¿Estamos? Y la ropa que cubría el cuerpo es pensamiento, palabra y acción. ¿Se entiende cómo el Rebbe sacó todo, lo elevó todo un nivel más? ¿Estamos? ¿O no estamos? Más o menos.
Casi.
Ok, vamos de vuelta.
Una lapicera de un papel.
Siempre. Nada, sí, también. Un pizarrón. Siempre estamos hablando de tres niveles.
Lo de las ropas, ¿qué se llama? ¿Estas mismas ropas?
Sí, en el primer nivel es eso, ropa, concretamente hablando, ropa. En el segundo nivel, la ropa es pensamiento, palabra y acción.
Ah, ese punto. Ah, listo.
En el segundo nivel es todo espiritual. En el primer nivel hay componentes espirituales y componentes materiales. El alma es lo espiritual y lo material es el cuerpo y la ropa. En el segundo nivel, seguimos hablando del alma, nada más que un nivel superior del alma, esa es la parte más elevada, y después tenemos otros dos componentes espirituales, intelecto y emociones, por un lado es un conjunto, y el otro conjunto, que intelecto y emociones son como el cuerpo que cubría el alma, ahora ese intelecto y emociones son algo superior, espiritual, que cubre a algo, parte superior del alma, más elevada. Y pensamiento, palabra y acción son como las ropas que cubren al intelecto y las emociones, que cubren al cuerpo. ¿Estamos? Vamos al texto de vuelta. La línea empieza un machshava dibur maisa. Behainu, es decir, un poquitito más arriba de la mitad de del párrafo. El alma propiamente dicho está muy por encima del intelecto y las emociones. Y el intelecto y las emociones son como ropas, son solamente ropas para el alma. Que a través de que el alma se inviste en el intelecto y las emociones, el alma actúa acciones particulares. Leaskil, entender cosas, leoif, amar, jude, etc. Temer, amar, etc. Diferentes emociones. El alma se expresa a través, como se expresa a través del cuerpo. Vos me ves a mí, no porque ves mi alma. Vos ves mi cuerpo y alma todo junto. Y mi alma se está expresando. El Ashiaseichelumides en Miyuhadim Anefesh. Solo que, así como el cuerpo en el nivel anterior estaba unido al alma, subiendo de nivel, en el segundo nivel mencionado, el intelecto y las emociones están unidas al alma. No puedes cambiar, lo puedes crecer, como dijiste vos, pero no cambiar. Mashen que machshava dibur maise, lo que no se case con pensamiento, palabra y acción, hem levushim nifradim. Son ropas como separadas, porque se pueden cambiar. Son ropas separadas del alma. No están pegadas al alma de manera tal que no se puede separar entre una cosa y la otra.